Más Pontevedra.
Estar informado.
La toma de posesión de Alfonso Rueda será este sábado y el próximo fin de semana, el 21 y el 22 de mayo, el recinto ferial de Pontevedra acogerá también el 18º Congreso Autonómico del Partido Popular de Galicia para nombrarle también presidente de los populares en nuestra comunidad. Vamos a conocer más noticias antes de recibir a Santiago Posteguillo en los estudios de COPE Pontevedra y vamos con el avance informativo que nos ofrece Loft Comfort, sofás y descanso.
COPE Más Pontevedra.
Estar informado.
Porque Silvia, hoy también estamos pendientes de los familiares de los fallecidos en el Villa de Pitanxo y ese homenaje y ese manifiesto que han leído en A Coruña.
Pues sí, porque la verdad es que las casualidades son terribles. El 15 de cada mes se van a cumplir 3 meses del naufragio del Villa de Pitanxo y ahora se va a cumplir también 1 mes del fallecimiento de Juan Tábara en Silgar, en Semana Santa, arrollado por una embarcación. En el caso de las familias del Villa de Pitanxo, hoy, en la previa de esos 3 meses, han leído, como dices, un manifiesto ante la delegación del Gobierno en A Coruña. Se quejan de que el delegado del Gobierno no se ha interesado en ningún momento por hablar con ellos una vez más y han puesto de ejemplo a Perú en sus gestiones de apoyo a la familia. Escuchamos a una de las familiares de los 21 fallecidos a partir de las 2 y 20.
Eso será a partir de las 2 y 20 y en unos minutos hablaremos también con María Tábara, una de las hermanas de Juan Tábara, fallecido en Silgar, como nos cuenta Silvia.
¿Cambio de colchón o canapé? Loft Comfort. ¿El sofá necesita un cambio? Loft Comfort. ¿Redecorar, iluminación o más almacenamiento? Loft Comfort. Los niños crecen, pasar de cuna a cama, Loft Comfort. Loft Comfort, más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Visita nuestras tiendas Loft Comfort en Pontevedra o en la web loftcomfort.com y síguenos en Facebook e Instagram.
Y vamos a conocer también este viernes la previsión del tiempo y para ello llamamos a Carlos Otero de Meteo Galicia. Carlos, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde.
¿Cómo queda a situación para estas próximas horas do venres?
Bueno, pues habrá poucos cambios, seguimos baixo influencia anticiclónica, pouco vento, dirección variable, o que permitirá que se formen brisas esta tarde, eso vai a ser o que modula as temperaturas máximas, agárdase, cheguen aos 24 graus, nun ambiente de ceos prácticamente despexados.
E para fin de semana, bastante diferencia, non? Entre o que pode acontecer o sábado e o domingo.
Efectivamente, o sábado ben marcado pola presenza de aire cálido en superficie e a entrada de aire frío en altura. Por unha banda, tenemos temperaturas elevadas, as máximas poden mesmo chegar aos 29 graus, un ambiente, de, eso sí, de bochorno. O aire frío en altura favorecerá a formación de nubes de evolución, sobre todo durante a tarde, e non se descarta algunha chuvia puntual de tipo tormentoso. Será, eso sí, máis probable no interior da provincia. E o domingo cambia o tempo, estaremos na influencia de algo que levamos tempo sin estar, na influencia das borrascas. Unha pequena borrasca se forma, se profundiza, oeste de Galicia, traerá unha xornada de fluxo de ventos do sur moderados que achegan aire húmido dende o mar. Será un día de ceos nubrados, e con chuvias de carácter feble algo máis persistentes na mañá do domingo.
Van volver esas chuvias, por tanto, a partir deste domingo. Non se desbota a posibilidade de que tamén caia algún orballo durante o sábado. Polo tanto, a desfrutar destas últimas horas de sol e praia. Carlos Otero de Meteo Galicia, moitas grazas e boa fin de semana para ti.
Grazas a vos igualmente.
Mediodía.
COPE Más Pontevedra.
Estar informado.
Roma soy yo, la verdadera historia de Julio César, es la primera de una serie de 6 novelas que el Premio Planeta Santiago Posteguillo está presentando estos días aquí en Galicia. Santiago, bienvenido a COPE Pontevedra, muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Tu novela arranca con una cita del Julio César de Shakespeare que dice: los cobardes mueren muchas veces antes de su muerte, los valientes solo saborean la muerte una vez. ¿Por qué ha llegado ahora tu momento de escribir sobre Julio César?
Porque es un personaje de tal magnitud que yo necesitaba sentirme lo suficientemente equipado narrativamente, por un lado, y también de conocimiento del mundo romano, por otro, para poder acometer la empresa, ¿no?, de narrar la vida del personaje que es el eje central de Roma, ¿no? Así, haber escrito una trilogía sobre Escipión, otra sobre Trajano y 2 novelas sobre Julia Domna, me permite tener un conocimiento del mundo romano y una experiencia narrativa que yo creo que va a hacer que esta serie de 6 novelas, amenazo que sean 6, sobre Julio César, sea lo suficientemente épica para capturar la valía del personaje.
¿Se siente un valiente Santiago Posteguillo con esta apuesta, con esas 6 novelas que pretende acometer?
Bueno, no sé si un valiente o un lunático, pero sí que un audaz, sí, reconozco que desde el punto de vista literario es relativamente audaz acometer una empresa literaria que sabes que te va a llevar 12 años, de los que llevo 2. Roma soy yo, digamos, es la primera entrega, ¿no?, de esta serie, pero sí, un horizonte con 10 años de ir relatando la vida de César, que es un desafío interesante.
La vida y muerte de Julio César es conocida por los amantes de la novela histórica. Pocos lectores, ¿no?, no han sentido esa intriga a lo largo de su vida. ¿Cómo decides por dónde empezar? ¿Por dónde empezar a sorprender y cómo empezar a entender también los pilares de este personaje?
Pues yo entendía que había que narrar su juventud, pero para explicar su juventud también a su vez buscaba algo que fuera original y cautivador para el público. ¿Y qué ocurre? Que de alguna forma... yo recuerdo, me fijo mucho en el cine, que Hitchcock decía que una película tenía que empezar como un terremoto y de ahí para arriba, y yo buscaba ese terremoto para arrancar esta serie de novelas. Y me parecía que a la vez era muy desconocido que Julio César había sido abogado, y es que ejerciendo la abogacía en juicios que donde la gente, el pueblo de Roma podía asistir porque eran públicos, un joven romano se podía presentar en su ideario político y en su oratoria ante el pueblo. Lo que ocurre es que además él lo va a decidir hacer contra un senador corrupto, Dolabella, muy violento, contra el que nadie se atrevía a enfrentarse, ¿no? Y ahí aparece Julio César, con 23 años, que decide, yo acusaré formalmente a este senador corrupto ante el pueblo, ¿no? Y esto me pareció un arranque muy potente, a la vez que original, ¿no? Y combinar esa originalidad y esa potencia de ese momento me sugería que era el mejor principio para esta serie de novelas.
Como curiosidad, ¿qué pasaba con los relojes de agua que se utilizaban para controlar los turnos de intervención en los juzgados de Roma por aquel entonces?
Las clepsidras, sí. Había que medir el tiempo que tenía cada abogado y, claro, no se podía hacer con relojes de sol porque esto tenía lugar en una basílica en el interior. No tenías el sol, aparte que se puede nublar el día. Estos relojes de agua, mediante goteo, pues iba cayendo el agua y medían una unidad de tiempo. Lo que ocurre es que tenían unos ajustadores de estos relojes, los ajustadores de las clepsidras. Y lo que pasaba es que, según pudiera interesar al tribunal, se podían manipular estas clepsidras para que el reloj de agua hiciera que el tiempo corriera más rápido o más despacio, para dar o quitar tiempo a un abogado. Hasta este tipo de artimañas recurrían los senadores corruptos para evitar que aquellos que ejercían la acusación tuvieran hasta tiempo de formular bien la acusación.
Clara desventaja para Julio César, para empezar, ¿no?, con 23 añitos.
Una de muchas desventajas, porque él se enfrenta a un senador corrupto, millonario, que ha contratado a los 2 mejores abogados de Roma, se enfrenta contra un senador que además lo que va a hacer es, por otro lado, tener controlado al tribunal, porque es un tribunal que, bajo las leyes de la dictadura de Sila del momento, cuando se juzga a un senador, este senador no puede ser ya juzgado por jueces independientes, sino por un tribunal compuesto solo de senadores. Entonces tiene Dolabella, el acusado, pues los mejores abogados, tiene al tribunal predispuesto a exonerarlo, a los ajustadores de clepsidras manipulando el tiempo a su antojo, a su conveniencia, todo en contra. Por eso es tan épico y tan audaz que Julio César aceptara ser el acusador en unas circunstancias tan complicadas.
También hablas en este Roma soy yo de su primera mujer, ¿no?, de Cornelia.
Sí, hablo de Cornelia porque Me parece que la figura de Julio César no se la puede entender si no atendemos a las mujeres que estuvieron a su alrededor, que fueron siempre muy importantes para él. En esta primera novela prestó mucha atención a su madre Aurelia y a Cornelia. Cornelia supone el primer gran amor de Julio César. Cuando se piensa en amor y Julio César, enseguida enganchamos con esa relación con Cleopatra, claro, que ya hablaré de ella en las siguientes 5 novelas. Pero era muy bonito, me parecía, explicar esta primera historia de amor, la primera vez que César se enamora de verdad, ¿no? Y es de esta joven esposa, porque Cornelia tiene la suerte que teniendo 14, 15 años, en lugar de casarla, como era habitual, con un hombre de 40 o 50, la desposan con otro joven de 17 años, y todas las fuentes nos dicen que entre ambos surgió la complicidad y el amor, hasta el punto de que Julio César llegaría a jugarse la vida por defender a su esposa, ¿no? Con lo cual es un dato objetivo del gran amor que él sentía por ella, ¿no? Y me parecía muy también original y muy bonito contar esta primera historia de amor del joven César.
¿Ayudaron las mujeres de su vida a forjar su carácter entonces?
Sin duda alguna. Cornelia desde su lealtad y su apoyo constante, y Aurelia enormemente siendo esa madre que forja el carácter audaz e indómito del héroe, ¿no? Es la que le inculca a su hijo Julio César que para él la palabra rendición no ha de existir en su vocabulario.
Y en la actualidad, Santiago, ¿ves algún César en la actualidad, algún personaje que se le asemeje?
La verdad es que no es fácil porque al menos con Julio César podrás estar de acuerdo o no en algunas de sus decisiones, pero él emparejaba o llevaba perfectamente coordinadas sus palabras y sus acciones. Y es muy poco habitual encontrar políticos en el siglo XXI a nivel regional, nacional o europeo, internacional, donde el político haga de forma efectiva aquello que defiende, ¿no? Últimamente, aunque habrá que ver la deriva que pueda llevar, la única comparación que se me ocurría era la de Zelensky, ¿no? En la medida que Zelensky era una persona que estaba diciendo que si le invadían, él iba ahí a defenderse pero yo estoy convencido que todos los políticos europeos pensaban que en cuanto el ejército ruso entrara por Ucrania, este hombre iba a coger un avión y se iba a ir a París o a Varsovia, porque probablemente es lo que la mayoría de los políticos europeos habrían hecho. Y claro, cuando ves que se pone el casco, el chaleco antibalas, coge la metralleta y se clava ahí en el centro de Kiev y dice, aquí no me muevo, pues hombre, eso es muy cesariano, eso es muy de hacer lo que él dice que iba a hacer.
Esperanzador también en el mundo moderno, ¿no?
Es esperanzador, ya digo que luego habrá que ver la deriva, creo que el personaje pueda llevar en un contexto tan complicado, ¿no? Pero sí que me parece interesante cuando un político, arriesgando su vida como hacía César, pues en el siglo XXI también arriesga su vida para defender aquello que él ha estado defendiendo de palabra, ¿no?
Regresando de Ucrania y regresando de Roma aquí a Galicia, el martes de la semana que viene se va a celebrar el Día das Letras Galegas, como siempre el 17 de mayo. ¿Tienes algún referente literario aquí en Galicia?
Bueno, yo creo que aquí en Galicia
riqueza la hay, ¿no?
Riqueza hay mucha, ¿no? Yo pienso que hay una gran tradición de escritores y de escritoras desde el siglo XIX, ¿no? Y algunos de ellos, ¿no? Que han combinado, ¿no? El escribir en galego y escribir en español. Y yo creo que las letras gallegas son unas de las letras importantes, ¿no? Sobre todo dentro de las lenguas romances.
¿A cuántos idiomas está traducida Roma soy yo?
Roma soy yo, de momento ha salido en español, en España y en toda América Latina, y se está negociando ya, va a salir, saldrá en italiano, se está traduciendo, pero saldrá en italiano, porque en Italia me han traducido todo y siguen en ello. Y tengo que ir a Nueva York para cerrar ya el contrato para que Roma soy yo salga en inglés en Estados Unidos próximamente. Y entiendo que a partir de ahí se sumarán otros idiomas que han traducido otras novelas mías, como el portugués, el francés, el alemán, incluso polaco, checo, árabe, etcétera.
¿Cuántas páginas lleva sobre Roma?
Yo en mi último cálculo eran como unas 7.000 páginas, pero claro, con más Roma soy yo, pues estaremos rondando cerca de las 8.000 páginas escritas sobre el mundo de la antigua Roma.
Y las que quedan, ¿no? Porque si nos hablas de 10 años vista...
Sí, pero lo que yo siempre insisto es que creo que son 8.000 páginas de mucho entretenimiento, que esto es lo que más me importa, ¿no? Y cuando alguien que no me conozca aún o que no me haya leído y vea una novela como Roma soy yo, 750 páginas, y piense que tiene una cierta extensión, le diré sí. Pero no hay novelas largas o cortas, solo hay novelas de dos tipos, entretenidas o aburridas. Y que se puede ser entretenido de muchas formas y con muchos estilos diferentes, ¿no? Pero yo genero o intento crear novelas muy entretenidas que luego resulta que suelen tener extensión. Pero claro, cuando te estás entreteniendo, la extensión te gusta también.
Pues me quedo con esa reflexión. Lo cierro aquí, Santiago Posteguillo. Muchísimas gracias por venir hasta COPE Pontevedra y por presentarnos Roma soy yo, la verdadera historia de Julio César.
Muchísimas gracias a vosotros.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Los españoles en los últimos 3 meses hemos decidido por nuestra cuenta racionar nuestro consumo. En la cuestión de la luz es especialmente llamativo cómo hemos cambiado los hábitos.
Sino también cómo te afecta.
No solo espían a Pedro Sánchez a través de Pegasus, no, tú y yo ahora mismo estamos siendo espiados. Te voy a poner un ejemplo de lo que me pasó a mí misma.
Si tienes un Smart TV en casa, hay una parte al final donde dice que para mejorar tu experiencia de usuario, la tele va a tener el micro encendido todo el rato, lo pone. Y el teléfono igual, para mejorar tu experiencia
de usuario. De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Aparecemos en un punto de la provincia de Madrid, en un edificio que está rodeado de oficinas, en el que jamás te podrías imaginar que dentro se encuentra la UCO de la Guardia Civil. En ella está el Departamento contra el Cibercrimen, que ha conseguido atrapar a Lupín, el mayor ciberestafador de España. Y cayó.
Me preguntó, oye, ¿y quiénes sois vosotros? Y le dije, nosotros somos la UCO. Y dijo, ahora entiendo por qué me habéis detenido.
¿La evolución de los malos se ha producido a la vez que la evolución de las tecnologías?
Totalmente. Se proyectan en Internet y en las tecnologías para organizarse y cometer sus maldades, ¿no?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
También hablamos del fallecimiento de Juan Tábar en la playa de Silgar, porque no va a quedar en el olvido de familiares y amigos, ni debería quedar nunca en el de las administraciones. Este 15 de mayo, es decir, este próximo domingo, se cumple un mes de ser arrollado por una lancha cuando el oftalmólogo coruñés nadaba en el agua en la playa de Silgar. Una tragedia que, como decimos, va a ser recordada este domingo en San Xenxo. Vamos a hablar con María Tábar, la hermana de Juan. María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy habéis sido recibidos, ¿no?, por el delegado del Gobierno en Galicia, por José Miñones.
Sí, sí, hemos sido recibidas por él, sí.
¿Y cómo salís de ese encuentro, de esa reunión?
Bueno, pues fue una reunión cordial. Tomó nota de todo. Expresamos el agradecimiento por lo que están haciendo en la investigación. Le transmitimos que si necesitan cualquier recurso añadido en tecnología o personal, pues que lo transfieran para intentar en lo que se pueda colaborar todos para evitar que esta tragedia pueda repetirse. No queremos esperar a que haya una sentencia en 2 años. Y nada nos va a devolver a Juan, pero lo que no puede ser es que mientras no haya una sentencia o se cambien leyes, pueda haber un accidente en octubre porque no hay balizas. Las balizas no son responsables o las únicas de la tragedia que ocurrió el 15 de abril. Es decir, hay unas normativas muy laxas y si esto no se toma una medida de prevención cívica y entre todos, pues no tendría sentido la muerte de Juan.
¿Qué os ha dicho el delegado del Gobierno?
Pues tomó nota de todo y dijo que nos entendía y nos tendría informadas.
¿Vais a continuar no recabando apoyos en forma de firmas para exigir una nueva normativa de seguridad en las playas para intentar, no, como dices, que esto no vuelva a suceder, por ejemplo, en octubre?
Pues es el necesitamos que Juan sea el último. Hacer todo lo que esté en nuestras manos para que esto no se repita.
¿En qué va a consistir el homenaje de este domingo, María?
Pues es un homenaje, primero, de amor y de agradecimiento a la vida por haber conocido a Juan, porque a todos los allegados nos dejó un gran legado de amor y de compañerismo. Y luego un homenaje cívico en el que sí pedimos a la sociedad que entienda que somos todos los que tenemos que defender el que sea de verdad una bandera azul, un signo de seguridad. Hace 28 días hoy que murió Juan en una playa con bandera azul. Ayer le otorgan otra bandera azul al mismo club que patrocina la lancha que arrolló a Juan, y creemos que hay una incoherencia, que necesitamos que las banderas azules transmitan de verdad seguridad. El que haya aquí esta simbología y no exista una forma de garantizar en la medida de lo posible o mucho más la seguridad de todos los ciudadanos, no tiene sentido el colocar una bandera.
Una bandera representa unos servicios también, ¿no?
Evidentemente. Entonces, le pedimos a las competencias pertinentes que pongan un crespón el domingo, y que queremos que se vuelvan a izar esas banderas con toda la satisfacción cuando se hayan tomado unas medidas de prevención reales. Eso es lo que nosotros queremos, que esto no se pueda repetir. El exhibicionismo era conocido por muchos, está agravado en muchas ocasiones y fue consentido. Si se hubiese parado antes, Juan hoy estaba con nosotros.
Y lo peor es que los que seguimos yendo a la playa a día de hoy podemos seguir viendo lanchas que van muy pegadas a la costa. Es una situación que no se ha quedado atrás.
Sí, pero unas lanchas, no sé si conocen, las hélices de un motor Mercury 250, claro, te aseguro que son unos bisturís gigantes, claro, a unas revoluciones que descuartizan el cuerpo más musculoso.
Claro, esa es la dura realidad.
No estamos hablando de una lancha, estamos hablando de un torpedo.
Ya. ¿A qué hora va a ser el homenaje del domingo?
El homenaje es a la una, es totalmente apolítico y no hay más que dos mensajes a transmitir. El cariño a Juan y la prevención, que no vuelva a ocurrir.
Hoy también los familiares de los fallecidos en el Villa de Pitancho leen un manifiesto esta mañana ante la delegación del Gobierno en A Coruña, porque tampoco quieren que el caso no quede en el olvido. El grado de frustración ante situaciones que se podrían haber evitado siempre va a ser mayúsculo, pero está en la mano, ¿no?, de esas administraciones precisamente que tienen la competencia para poder reducir este tipo de impactos a nivel social.
Sí, pero nosotros nos quedamos más tranquilos, ya que no podemos recuperar a Juan, vamos a intentar evitar otra tragedia.
Pues ese es el mensaje que nos envía María Tábora y el resto de familiares. Muchas gracias por atendernos y que tengáis, gracias, un bonito homenaje este domingo.
Gracias.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Bueno, que está la gente temblando.
En el deporte.
¡Gol, gol, gol!
¡Toma, toma!
En el entretenimiento, en la información.
0-0 en los dos campos y falta peligrosa.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Tenemos ahora por delante 2 horas de radio, 2 horas de radio en directo para acompañarte mientras estás trabajando, mientras escuchas la radio tranquilamente en casa.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Hoy, por ejemplo, nos va a ayudar a poner las calles un tipo que consiguió ser funcionario del Estado y una vez que consiguió su plaza, decidió que se iba a dedicar a comer hamburguesas y vivir de ello.
Muy buenos días, Pulpo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Javier, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal, hombre? ¿Por dónde andas?
Vengo de trabajar en Vallecas, Villa.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Y nos vamos a ir también hasta el Concello de Poio en este caso, porque en el Casal de Ferreiros se dio a conocer esta mañana el plan de sustentabilidad turística, una presentación que contó además con Pepe Solla y con Pepe Vieira, lo que siempre es sinónimo de calidad. La teniente de alcalde y edil de turismo, Silvia Díaz, daba las gracias por la implicación de las 2 estrellas Michelin y también las gracias a las asociaciones de empresarios y de hosteleros implicadas.
Das estrelas de Poio, ademais teñen soles, tamén me parece abondo, tanto un como outro, e que estamos moi agradecidos, sobre todo por ese respaldo e esa implicación pues, tan manifesta que fan por refrendar este plan que hoxe vos vimos a presentar. Por suposto tamén a todos os que fixeche do seu esforzo por estar acompañándonos hoxe, como sodes o sector turístico e o tecido comercial e empresarial. Moitísimas gracias e non só por estar hoxe aquí, sino por todo ese traballo que vindes facendo con nós a través das distintas iniciativas e programas que vimos impulsando dende o Concello, porque a vosa colaboración, como sabedes, así vos lo temos dito en moitas ocasións, é fundamental para remar todos na mesma dirección e para conseguir ir avanzando cara a ese obxectivo que temos en común, tanto a institución local, o Concello, como vos, que sodes pues, as persoas que vos implicades e as persoas que estades o día a día no traballo. Vimos a presentar o plan de sostibilidade turística en destino, un plan grande, ambicioso, no que imos traballando nos últimos meses, con máis intensidade nas últimas semanas.
Y por su parte, el concejal de Promoción Económica, Gregorio Agís, ha destacado la intención de que este plan de sustentabilidad se financie con los fondos europeos Next Generation.
O plan de sostenibilidade o que busca precisamente é crear un destino atractivo nun contexto onde se hai destinos moi potentes como é Sanxenxo Pontevedra, nun entorno dunha ría onde temos infinidade de recursos que coñecedes ben todos e que nos vai a permitir desenvolver unha estrategia de posta en valor, de imaxen de marca, de valorización de todo o que temos que ofrecer ao visitante e para ter unha oferta moito máis rica, moito máis potenciada, máis na búsqueda desa excelencia, non? Contar con 2 estrellas Michelin no desenvolvemento deste proxecto tamén nos aporta ese nivel de excelencia que temos que conseguir e que buscamos con este plan. O plan é un plan que ten que regirse por unha serie de criterios que establecen dende o Ministerio, dende a propia Xunta. Nos presentamos a 2 iniciativas, 2 convocatorias, que son unha de nivel autonómico e outra de nivel estatal. O obxectivo, como tamén dixo Silvia, é acadar fondos para desenvolver unha serie de accións que permitan valorizar o noso territorio.
E tamén ha tomado a palabra Pepe Vieira, unha das estrellas Michelin. No podemos contar con ese audio en estos momentos de Pepe Vieira, que tomaba la palabra tras la presentación de los 2 concejales, de Silvia Díaz y también de Gregorio Agís, optando a esas 2 vías de financiación para poder realizar este plan de sustentabilidad, que cuenta con el apoyo también de empresarios, de comerciantes y de hosteleros de Poio. Y comentarte también un suceso curioso que nos llega desde Vilagarcía, porque la policía ha interceptado a un vilagarciano, a un vecino de la ciudad, desplazándose a pie por la circunvalación norte porque dijo que el médico le mandó correr. Los agentes informaron a este vecino de la prohibición de acceder a esa vía reservada solamente para automóviles y lo trasladaron en el coche patrulla hasta el centro urbano de Carril. Lo dejaron precisamente en la calle Cervantes de la localidad de Carril. Y recuerda que nada, en 20 minutos tienes una cita con más novedades del ámbito local, porque será el turno a las 2:20 del informativo Mediodía desde Pontevedra. Ahora recuerda que sigues escuchando Mediodía COPE, porque seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Son las 2:00, 1:00 en Canarias.